damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches y como todos los jueves, estamos de regreso con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Les recuerdo que mi punto de partida es la psicología, precisamente porque es mi quehacer. Pero este programa no está diseñado para venderles verdades, para convencerlos de algo, para lavarles la cabeza. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa para que todos aprendamos de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que lo peor que puede pasar es que ustedes escuchen cosas con las que no están de acuerdo o ideas que son distintas a las suyas, las contemplen, en el peor de los casos, aprendan algo nuevo o descarten toda la información. Pero realmente de este contemplar ideas que tal vez no van acorde a lo que pensamos, es que salen fortalecidas y fundamentadas nuestras posturas. Así que es extremadamente importante hacer este ejercicio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cuando nuestra cabeza nos hace trampa. Porque sí, así como lo escuchan, nuestro cerebro de repente nos puede hacer trampa al interpretar la realidad y empezar a caer en estos patrones de pensamiento que generan el terreno ideal para que se presenten situaciones como depresión y ansiedad. Y yo creo que dado que todos estamos propensos a, cuando logramos identificarlos, cuando empezamos a saber qué es lo que tenemos que vigilar, en qué consisten, qué podemos empezar a hacer al respecto, es valiosísimo. Porque eso evita que la situación siga solo avanzando, que le demos luz verde sin querer, sin estar al tanto, y que terminemos pagando los costos que esto significaría. Ahora, partamos de que no somos seres ni solamente racionales ni solamente emocionales. Yo sí considero que de fábrica solemos tener una de las dos partes más desarrollada que la otra. Pero eso no quiere decir que solo sentimos o solo pensamos. Esto quiere decir que si muchas veces hay un debate entre lo que sentimos y lo que pensamos, y yo, por ejemplo, soy una persona más racional que emotiva, pues va a ganar mi parte racional. Por otro lado, si existe exactamente el mismo debate y yo soy una persona más emotiva, pues va a ganar la parte emotiva. Y sí, es todo un hecho que si somos más racionales, de repente vamos a ser un poco más torpes y nos va a costar más trabajo y tenemos que adiestrarnos más, porque no es una excusa, pero tenemos que adiestrarnos más en esto de poder interpretar nuestras emociones, poder leerlas, poder descifrarlas. Lo mismo pasa si alguien es mucho más emocional, le toca de repente empezar a tomar en cuenta más a sus cogniciones, a la manera en la que conocemos al mundo. Pero fíjense que de repente una de las cosas que pasa y que vamos con este tema es que tenemos ciertos patrones de razonamiento que son extremadamente negativos. Y no, gente, aquí no se me pongan en plan de, ay, no, ya va Dina a soltar el tema de que entonces todos tenemos que ser más positivos. Miren, si de alguien no van a escuchar eso de mí, estoy peleada con esto de ser positivo. Yo creo que hay que ser realista. Y realista implica que sí, nos pasan cosas negativas, pero también nos pasan cosas positivas, que sí, resulta que no estamos haciendo las cosas perfecto, pero eso no necesariamente quiere decir que las estemos haciendo mal. Pero hagan de cuenta y caso que cuando nuestra cabeza nos empieza a hacer trampa, y como les digo, empezamos a caer en este tipo de patrones de razonamiento que son sesgados, es como que todo nuestro sentido común, la habilidad que tenemos para cambiar de perspectiva, la lógica, toda nuestra ecuanimidad, se van por un tubo. Y entonces somos este desorden que nos lleva a generar este montón de distorsiones cognitivas y filtros emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de ver la realidad como es. Empezamos constantemente a hacer una interpretación conveniente, muchas veces lastimera, muchas veces victimizándonos, muchas veces con el tema de a mí todo me sale mal, es que nada de lo que me importa pasa y no funciona así. Y aquí es cuando de repente se vuelve como un poco complicado separar lo emocional de lo racional. ¿Por qué? Porque aquí ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si pensé esto y entonces sentí esto, o sentí esto y entonces pensé esto. Pero parte del punto con este tipo de patrones es identificarlos y ponerlos quietos. ¿Por qué? Miren, yo siempre hago como la comparación de que si tenemos toda la parte racional y toda la parte emotiva, hagan de cuenta y caso que don racional y don emotivo fueron testigos de un evento, de una situación que nosotros queremos descifrar, a la que queremos llegar a conclusiones no bonitas, sino reales. Obviamente, si yo tengo dos testigos de la misma situación, que además están parados todo el tiempo en dos esquinas diferentes, pues lo más lógico es que yo vaya y le pregunte a cada uno de ellos qué vio. No porque uno me va a estar mintiendo y el otro me va a estar diciendo la verdad, sino porque ambos vieron cosas diferentes por estar parados en esquinas diferentes. Y la información que me den ambos me va a servir enormemente para poder tener una visión más panorámica de lo que sucedió, más realista. Y eso precisamente hace que yo me vuelva mucho más efectivo a la hora de tomar decisiones. No efectivo para los demás, no por tomar decisiones lindas, es por tomar decisiones efectivas, que es totalmente diferente y que dependen terriblemente de que yo sea capaz de tomar en cuenta las cogniciones y mis emociones, pero también los hechos, la realidad tal cual, a pesar de que sí, nuevamente, existen diferentes perspectivas que no vamos a poner en debate o a decir es que se las están inventando. No, todos tenemos diferentes maneras de ver situaciones, pero también las situaciones están conformadas por hechos, hechos que son observables y medibles, que realmente no es tan simple como pasó o no pasó. Es lo quise ver o cerré los ojos cuando estaba ocurriendo. Todo esto es poco a poco lo que va configurando nuestra realidad, no solamente nuestra realidad, sino también cómo nos sentimos nosotros referente a N cantidad de situaciones. Nuestro autoconcepto, nuestra autoconfianza, por ende nuestra autoestima, nuestra sensación de autoeficacia. Por ejemplo, ¿qué tal nos va en la vida? ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Sobre qué tenemos control? Estas cosas son extremadamente importantes y por eso es que las quería platicar hoy con ustedes. Y también que logren dimensionar qué tanto esto se puede prestar para generar el terreno fértil para tener estas situaciones que tanto escuchamos como la depresión y la ansiedad. Y se los repito, muy importante, ¿a quién le puede pasar esto? A todo el mundo. El único requisito es pensar. Si usted piensa, puede meterse en esta espiral de pensamientos que lo lleve exactamente en dirección opuesta a la que quiere ir y que en vez de ir a favor de su salud mental empiecen a minarla. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cuando nuestra cabeza nos hace trampa. Así como lo escuchan. De repente nos empieza a contar esta historia sobre la realidad, que resulta que es una historia bastante distorsionada y no enfocada tal vez en lo bueno que está pasando, en lo que denominaríamos como positivo, sino que al contrario, está muy enfocada en lo que consideramos extremadamente negativo, extremadamente desagradable, extremadamente que no queremos. Y de repente no solo empieza a minimizar las cosas buenas que están ocurriendo, sino que hasta las descarta. ¿Qué pasa con estas ideas que realmente nos hacen extremadamente propensos a depresión y ansiedad, entre otras cosas? Y que realmente empiezan a contarnos cuentos sobre nosotros mismos referente a tal o cual situación, referente a nuestra capacidad de afrontar estos temas, de venir y poner ciertos límites, de tener en cuenta, por ejemplo, ciertos hechos para hacer conclusiones, para llegar a conclusiones. Y de repente empiezan a vendernos esta historia que no necesariamente es lo que está ocurriendo. Y muchas veces por mucho. Hay una gran distancia entre la realidad. Esto de repente empieza a afectar no solamente a nuestras relaciones, no solamente de pareja, sino que en general con los demás, sino también a cómo nosotros nos vamos desenvolviendo en nuestra vida. También a nuestra capacidad, obviamente, para ser felices y estar mentalmente sanos. Ahora, realmente hay algunas que son tal vez, diría yo, las más comunes, y no solo más comunes, sino también las más desgastantes. Y en eso me quiero enfocar el día de hoy. Hay muchísimas que, bueno, nos voy a pasar programas y programas hablando de este tema, pero se los repito. Hoy me enfoqué en las que son más comunes, o por lo menos según lo que he visto en la clínica, las más comunes y que generan mayor malestar. Entonces, vamos con la primera de estas distorsiones cognitivas o sesgos que les decía, que es esta manera bien alejada de ver las cosas como están pasando. La primera, etiquetar. ¿A qué me refiero? No sirvo para nada. Soy bien tonto. Soy bien lento. Soy poco interesante. Todas esas son etiquetas, y etiquetas que no venimos y le asignamos a los demás, sino que nos asignamos a nosotros mismos. Y realmente muchas veces hasta contradicen los hechos. ¿Por qué? Porque de repente, les pongo un ejemplo súper clásico que se me viene a la cabeza ahorita. De repente alguien dice, ok, Dina, sí, lo que pasa es que yo soy una persona sumamente torpe socialmente en las conversaciones y de repente la gente me considera extremadamente aburrido. Y le digo, ok, ¿por qué? Porque de repente estamos en estas situaciones con mis compañeros que ya tengo una cantidad de interactuar con ellos y guardamos silencio y yo no sé qué decir. En ese momento no es un tema de venir y decir, ok, guardamos silencio. Ah, eso quiere decir que nos sentimos cómodos unos con los otros. ¿Por qué? Porque resulta que uno guarda silencio o no se siente la necesidad de estar hablando cuando precisamente se siente cómodo con la gente que está. Si no es así, pues es normal que se quieran llenar los espacios. Pero de repente, como ven, en este etiquetar, empiezo a acomodar los hechos en base a la etiqueta que yo he determinado que quiero ahí o que ya me puse. Y no es negociable si un hecho viene y de alguna manera, digamos que apunta a que mi etiqueta no es una etiqueta vigente. Además, aquí es donde también somos un poco absurdos a la hora de ocupar estas etiquetas. ¿Por qué? Porque si viéramos exactamente esta misma conducta en otra persona, en una situación muy similar a la que estamos juzgándonos a nosotros, probablemente nuestra conclusión sería distinta. Y la etiqueta que estamos usando para nosotros mismos no sería la misma. Probablemente estaríamos, si María está en esa situación, pues a mí me parece bien normal. Es normal que uno guarde silencio en una situación así o que sienta que tiene el espacio para guardar silencio. Y si se fijan, esos mismos parámetros no aplican para uno mismo a la hora de etiquetarse. Y obviamente esto es una visión sesgada de la realidad, porque no, la vida no funciona así. No hay etiquetas que apliquen en ciertas situaciones para nosotros, pero en las mismas situaciones no apliquen para los demás. Otro de estos, digamos que ideas, estructuras, ciertas espirales que nos traen costo, es personalizar. Miren, esta es, yo siempre le digo a la gente, el problema de creernos el ombligo del mundo. Por ejemplo, de repente mi pareja llega al trabajo y llega con mala cara. Ah, no, es que algo le hice, es que yo sé que no, y quiero empezar a buscar, porque además, como ya llegué a la conclusión de que yo algo le hice, entonces tengo que empezar a buscar qué. O mi amigo no me ha hablado, entonces quiere decir que está enojado conmigo o que ya lo decepcioné. Entonces, absolutamente todo lo que pasa se debe a mí. Como les digo, que me creo el ombligo del mundo. ¿Qué pasa con este tipo de pensamiento terriblemente desgastante? Se nos olvida que a los demás les pasan otras cosas que no necesariamente somos nosotros. No somos el solecito y no gira la gente alrededor de nosotros y por ende no amanece ni oscurece según nosotros tampoco. De repente esta situación nos lleva a entender las realidades como que somos responsables de ella, como que somos todo el tiempo responsables de cómo se siente el otro. Ni sabemos qué pasa, pero como resulta que es por nosotros, decimos, no, si por eso es, y si no es por eso, ¿cómo? Y entonces tengo que arreglarlo yo, porque obviamente si es mi responsabilidad, es mi culpa, entonces tengo que solucionarlo yo. En vez de tan siquiera detenernos y preguntarle al otro, hey, ¿qué tal? ¿Mal día en el trabajo? ¿Te pasa algo? ¿Has tenido algún problema? ¿Perdió tu equipo de fútbol? ¿Qué sé yo? Esas mil y otras cosas que le pasan a una persona promedio. Entonces acuérdense, no se crean el ombligo del mundo. De verdad, a la gente le pasa otras cosas. Otro de los temas que nos lleva a este tipo de ideas, las sobregeneralizaciones. ¿Qué es una sobregeneralización? Es esto de todo, siempre, nunca. Todo lo malo me pasa a mí. Siempre me va mal en la vida. Nunca logro lo que quiero. Yo me acuerdo, cada vez que hablamos de sobregeneralizaciones, me acuerdo de esta frase que constantemente me repetían a mí de chiquita. Hasta un reloj que se ha detenido acierta dos veces en el día. Así que esto de todo me sale mal, siempre me sale mal, por ejemplo, es físicamente imposible. Sin embargo, nuestra cabeza puede convencernos de que realmente es así. De repente empezamos a dejar ir esta serie de información, hechos, eventos que hasta apuntan a que nuestra conclusión de siempre me pasan cosas malas es absolutamente poco realista, no positiva, poco realista. De repente, si nos sentamos y contemplamos y vemos que sí, que tal cosa nos salió mal, damos cuenta, ok, me salió mal esta vez. ¿Cuántas otras veces me ha salido mal? Bueno, nunca. Resulta que este es un evento aislado porque solo ha pasado una vez. Por ejemplo, se me ponchó una llanta del carro. Siempre me pasa esto. No es cierto. Imagínese usted ha manejado, voy a poner un ejemplo, 1000 veces en un periodo de X cantidad de tiempo y una vez de esas 1000 veces se le ha ponchado la llanta del carro. ¿Qué quiere decir? Que es un evento aislado, no la norma. Así que hasta bien leído en la vida porque muy poquitas veces se le ha pinchado. Y eso indica que las probabilidades de que esté 1000 veces más sin que se le pinche una llanta son bastante altas. Mucho más altas que la probabilidad de que se le vuelva a pinchar una. Entonces, esto es incluir hechos. No hechos bonitos, hechos reales, hechos observables y medibles que sí. Resulta que muchas veces contradicen lo que nos gustaría pensar o lo que se nos hace cómodo o lo que tomamos primero, pero nos acercan más a la realidad. Les sigo contando más de este tipo de ideas que nos meten en estas espirales que nos hacen propensos a la depresión y a la ansiedad. Cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de qué pasa cuando nuestra cabeza nos empieza a hacer trampa y nos vende esta versión de la realidad que es terriblemente caótica, terriblemente negativa, no porque deberíamos cambiarla por una positiva. Ojo, es simple y sencillamente porque nuestra visión de la realidad debería ser eso, como su nombre lo indica. Realista. Y esto quiere decir que deberíamos ser capaces de llegar a conclusiones o de debatir las conclusiones a las que hemos llegado cuando los hechos vienen y nos dicen otra cosa. No porque inmediatamente los vamos a tomar y vamos a poner todo lo que pensamos en jaque, pero sí deberíamos tener la capacidad de contemplarlo para llegar a conclusiones efectivas. No bonitas, efectivas. Ahora, ¿qué tipo de sesgos estamos viendo o qué tipo de ideas estamos contemplando? Bueno, las que considero que son las más frecuentes por lo que veo en la clínica y además que generan mayor malestar. Ya vimos tres de estas. Si no me equivoco, quiero ver. Sí, primero está etiquetar. Soy un inútil, soy un lento, soy menos inteligente, soy. Y esto aplica para mí, pero no para los demás. Otra es personalizar. Acuérdense que en esta nos creemos el ombligo del mundo. Creemos que si el otro anda enojado, si anda con cara de decepción, lo que le pasó no importa que sea, tiene que ver con nosotros. Esto nos también lleva a hacernos sentir responsables. Otra, y bien frecuente, es la sobregeneralización, que implica este uso exagerado del todo, siempre, nunca. Todo me sale mal. Siempre me quitan lo que quiero. Nunca logro lo que quiero, por decirles algo. Y esto hace que de verdad empecemos poco a poco a deshacernos de los hechos o a minimizar los hechos que apuntan que no es así. Les decía, como recordatorio para no sobregeneralizar, hasta un reloj que se ha detenido acierta en la hora por lo menos 2 veces al día. Otro de estos males, filtrar. Todo es malo, todo es negro. Fíjense que esta es una de las más comunes y se trata de que nuestro cerebro de repente se vuelve extremadamente fan de ponerle toda la atención posible a todas las cosas malas, negativas, desagradables que nos pasan. Pero ojo, si nos pasa una buena o una agradable o una positiva, no la minimiza, la desaparece. Es como que imagínense, hoy tuvieron una mala retroalimentación de su jefe. Él dijo, mira, no, realmente no está llegando a los parámetros que habíamos hablado. Perfecto. Y en un año es el único mal comentario que ha recibido. Pero en ese momento todo lo bueno desaparece, todo lo que ha logrado desaparece. Y usted se queda masticando y masticando ese comentario como que fuera la única información que ha recibido hasta la fecha. Esto guarda muchísima relación con, obviamente, las ideas que dejamos que se establezcan en nuestra cabeza. Fíjense que una de las cosas que hace nuestro cerebro para protegernos es que cuando nosotros hemos llegado a una conclusión, como por ejemplo, solo esta retroalimentación o solo este tipo de retroalimentación negativa recibo de mi jefe, lo que va a hacer mi cabeza es protegerme del malestar psicológico que puede provocar el hecho de que yo contemple ideas que van en contra de la conclusión a la que ya me abracé indefinidamente. Eso hace que mi cerebro empiece a colar y deje filtrar solamente la información que apoya esta premisa. Y nuevamente viene y descarta, desaparece toda la otra. Esto hace que todos los días terminemos en números rojos, porque como les digo, como solo nos vamos fijando en lo que salió mal, todo lo que salió bien, lo que hicimos mejor, lo que logramos, los buenos comentarios que recibimos, desaparecen. O sea, de verdad, en ningún momento nos dimos por enterados que eran con nosotros. Entonces al final terminamos con una muy mala imagen de nosotros mismos, sintiéndonos extremadamente frustrados y con un conteo de recursos que ni les cuento, pues. O sea, al final decimos, bueno, pero entonces, ¿para qué soy bueno yo? Si mi cerebro solamente está incorporando todas estas cosas malas. Y como último punto está los debería. Miren, esto radica en todas estas ideas que empiezan con debo tal cosa o tengo que. Usualmente esto está muy de la mano con estas reglas que son extremadamente rígidas y terriblemente exigentes. No hay nada de malo en ser exigente, claro. Pero terriblemente exigente sí es mal parámetro. Muchas veces una de las cosas que pasa con los debería o tengo que es que realmente ni siquiera nos dejan preguntarnos si aparte de debería o tener que, quiero. Tampoco les estoy diciendo con esto que todo en la vida debería ser quiero o no quiero. Ojalá, pero no funciona así. Sin embargo, sí tendríamos que tener bien clara la lista de cosas que queremos, porque esa lista de cosas que queremos es la que nos permite meterle ganas a lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué? ¿Qué pasa de repente cuando simple y sencillamente nos han repetido N número de veces que tenemos que tener tal cosa a los 30 años, que tenemos que casarnos para estar completos, que tenemos que tener hijos para estar completos, que nuestra estabilidad laboral debería depender de que alguien nos dé un trabajo? O sea, todas estas ideas que nunca muchas veces nos hemos cuestionado, que pertenecen a la lista de alguien más, que estaba lleno de buenas intenciones, pero que trató de heredarnos su fórmula de la felicidad, nos empiezan a atormentar. Y nuevamente, toda nuestra vida se vuelve a lo largo esta exigencia que no para con nosotros mismos. Y esto es mala idea. Para terminar, el razonamiento emocional. Todo se resume en lo que siento ahorita. Miren, este es una de las cosas que nos hace una trampa espantosa, porque además este todo se resume en lo que siento ahorita, nunca pone atención en las cosas agradables que estoy sintiendo ahorita. Siempre es en las cosas terriblemente desagradables que estoy sintiendo. Y obviamente se enfoca muchísimo en el enojo, en la ira, en la decepción, en la tristeza, y nos quedamos trabados en estas emociones. Se nos olvida que son pasajeras y no las dejamos ir, no solo eso, sino que las empezamos a ocupar de excusa para las conductas que vamos teniendo de en adelante. Básicamente dejamos que estas emociones vengan y toman decisiones de en adelante e indefinidamente por nosotros. Bueno, ahora que ya les dije todos los males, viendo la parte donde no se preocupen, hay luz al final del túnel. Obviamente, todos estamos propensos a este tipo de pensamiento. Yo les diría que cada uno tenemos un patrón al que solemos caer con mayor frecuencia cuando estamos en malos momentos o cuando estamos un poco estresados. Y realmente aquí el truco radica en saberlo para poder manejarlo, en estar consciente de que ese es nuestro patrón. Primero para detectarlo y luego para intervenir en ello. Pero si no sabemos que está ahí y además creemos que no nos va a pasar a nosotros, es bien difícil hacer esto. Estas son de las situaciones para las que no se preocupen. No todos venimos con todas las herramientas posibles. Pero resulta que en este tema en particular con la terapia hay algo que se llama, bueno, digamos que es el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Y la terapia cognitivo-conductual, que precisamente es un arma extremadamente valiosa, donde la gente va adquiriendo todo este tipo de herramientas por medio de la terapia y de este enfoque para venir y trabajar lo que piensa, lo que siente y cómo se comporta, precisamente para lograr congruencia entre ellos y además que sea lo más apegado a la realidad posible. No le vamos a enseñar a pensar bonito, a repetirse al espejo que usted es fantástico solo porque sí, a creer que todo va a estar bien y listo. No, es simple y sencillamente, si usted no es fantástico, pues a trabajar en ser más fantástico. Si las cosas no salen bien, pues identificar qué decisiones está tomando. Y sobre todo, la manera en la que estamos percibiendo la realidad, que muchas veces es uno de los principales retos u obstáculos en muchos casos para todo esto. Así que sí, la terapia, no porque tengan un problema, sino precisamente para no tenerlo, porque estas son las cosas que nos dan luz para empezar a trabajar en nosotros mismos antes de que sea una situación grave. Eso ha sido todo por hoy, así que recuerden, si quieren saber más información sobre este tema u otros, pueden encontrar más en mi perfil, me buscan como Dina Semch, psicóloga, en mi página de Facebook y también en mi Instagram. También pueden consultar el trabajo que hacemos en la clínica, los horarios, los servicios, quiénes son parte del equipo de psicólogos de la clínica, si entran en www.dinasemch.com. Yo sé que el Semch es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si también quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer marcando el 2264-5212. Y si son de los míos y no les gusta hablar por teléfono, sino que prefieren WhatsApp, pueden escribir al 7481-9977. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.